trying to go home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Muy buenas tardes, oyentes de Radio UMH. Hoy, un día más en el programa Tiempo de Palomitas, un programa en el que hablaremos sobre varios de los estrenos más esperados, las novedades del cine y la opinión de un experto. Podrán escucharnos de nuevo el día 17 de mayo. Con nosotros nuestros colaboradores Mireia Brito.
Hola.
Inés López.
Buenas.
Adrián Mira.
Hola.
Juan Ortiz.
Buenas.
Y mi persona, Daniel Maceira. Hoy empezamos el programa con nuestro compañero Juanma, que nos trae una entrevista a Jaume Quiles, un experto de cine que nos hablará un poco sobre las novedades del mundo de este. Adelante, Juanma.
Bienvenido a Tiempo de Palomitas, Jaume. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres y cómo empezaste?
Bueno, pues me llamo Jaume Quiles. Desde hace un par de cursos imparto docencia en el grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. Y mi tiempo, el resto de tiempo, desde ya hace años, me dedico al mundo audiovisual, a la producción audiovisual, tanto en largometrajes como en la dirección de mis propios cortometrajes y organización de festivales.
¿Y tienes algún proyecto entre manos ahora?
Pues ahora mismo ando en dos proyectos. En uno personal propio, que acabo de terminar, que he rodado mi nuevo cortometraje que rodé la semana pasada y que ahora estoy en la parte de postproducción, y en la preproducción de un largometraje que se rodará las próximas semanas en Alicante.
¿Y de qué van estos dos trabajos?
Bueno, el primero, mi propio trabajo, es un cortometraje que se titula Orgánico y va de una mujer del mundo rural, que trabaja en el campo y que busca cómo defender su terreno y los seres vivos con los que convive en su rutina. El proyecto de largometraje no lo dirijo yo, soy el ayudante de dirección, se llama Pac-Man, y Pac-Man cuenta la historia de un chico griego que vive en Alicante, que quiere ser director de cine y decide hacer un viaje en caravana desde Alicante a Grecia, cruzando Francia, Italia, Albania, para poder pedirle dinero a su familia, a la que hace tiempo que no ve, para poder terminar de financiar el próximo proyecto.
Muy interesante. ¿Y dónde podríamos verlos cuando estén ya?
Bueno, el cortometraje se podrá ver en el circuito de festivales. Como te decía, estoy en el momento de la postproducción. Mi intención es que en mayo se pueda proyectar en la Mostra de Cine Mayo de Delft. Y el largometraje lleva más tiempo, por lo tanto, no sé si hasta el año que viene estará disponible. El largometraje cuesta mucho más de difundir. Supongo que intentaremos un circuito de festivales para darlo a conocer. Y luego pues buscaremos la opción de una distribuidora para poder estrenar en salas de cine. Pero el proyecto no es muy grande, aun siendo un largometraje es bastante modesto y por lo tanto será un tanto complicado. Por eso la idea de arrancar en festivales puede ayudar a que alguna distribuidora se fije en él y que nos entre en esta labor.
Bueno, nos has hablado bastante de festivales en esto. ¿Qué piensas? O sea, ¿son una buena oportunidad para el cine independiente?
Bueno, básicamente no es que sean una buena oportunidad, es que al final casi morimos en los festivales. Sobre todo, el cine independiente del mundo de un cortometraje, el festival es el que te da el prestigio, es verdad. Actualmente contamos con todo el mundo de Internet, pero es en el festival donde puedes dar a conocer a conocer tu trabajo, conseguir que darle un currículum, ¿vale? Si consigues selecciones en festivales importantes y luego, bueno, a través de los premios poder recuperar la inversión realizada. Entonces, los festivales, básicamente, aunque sea lo clásico, es donde la mayoría de los realizadores desean estrenar sus obras.
Bueno, has comentado que es lo clásico un poco, pero según tengo entendido, antiguamente para enviar tu película debías mandar por correo una copia en DVD junto a una ficha en papel con los datos principales. Sin embargo, con la aparición de Internet todo esto ha cambiado un poco. ¿Consideras que estos cambios dificultan el proceso de presentación?
A ver, correcto, con estos cambios ha habido una evolución. Pienso que ahora cualquier persona que tenga un producto audiovisual es mucho más fácil, económico y ecológico, distribuir su obra y poder enviar a cualquier festival de todo el mundo a través de plataformas específicas para la inscripción de cortometrajes en festivales. Se convierte complicado en el sentido de que, claro, esta herramienta está a un precio muy asequible a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede acceder a estas plataformas, por lo tanto el número de obras que se inscriben a un cortometraje se multiplican. Y ya no solo el número de inscripciones, es que también durante estos últimos años, con toda la democratización del audiovisual, del equipo técnico, ahora cualquier persona cuenta con una cámara decente o con un móvil que graba incluso mejor que una cámara de vídeo, sí, sí. Pues tiene a su alcance unas herramientas para realizar cualquier cortometraje. En la época que tú nombras del DVD, conseguir una cámara profesional pues costaba más, por lo tanto se producían menos cortos. Como había que gastar dinero en la creación de copias en DVD y enviarlas a festivales, al final ese número se reducía, por lo que había más oportunidades de poder tener tu cortometraje en festivales.
Y bueno, ahora, ¿conoces cuáles son los procesos que se siguen para que se estrene una película en un festival? O sea, los procesos de selección.
¿De un cortometraje o largometraje?
Pues no sé si son diferentes, así que de los dos, si son diferentes.
Bueno, básicamente el proceso, una vez terminada la película, es ambas cosas, tanto el largometraje como el cortometraje. Uh-huh. Si se opta por la opción de festivales, es inscribir el corto en la convocatoria abierta del festival escogido.
¿Sí?
Desde hace ya unos años, ciertos festivales, por este aumento de películas inscritas, comienzan a pedir una cantidad económica por inscripción, es decir, si yo quiero presentar mi corto simplemente para que lo evalúen, puedo pagar una cuota que puede ir desde 5 euros a 20, 30 o incluso 60 euros, depende del festival, lo que hace filtro, digamos, a la hora de, bueno, pues de ese número de miles de cortometrajes que recibe un festival. A partir de aquí, un comité de selección selecciona aquellas películas que forman el programa. Y bueno, si está seleccionado, pues se proyecta y por lo tanto otro jurado valorará si hay premios, pues para conceder estos premios. Entonces, básicamente el proceso es eso, la inscripción y pasar el filtro del jurado de selección, que es lo complicado.
Bueno, hemos hablado un poco de la presentación y ahora, terminando, has hablado un poco de los premios. Y así, en confianza, en el mundo de la literatura está muy extendida la idea de que los premios Planeta, por ejemplo, se ganan por enchufe. ¿Aquí también?
Yo pienso, bueno, depende del festival. Si me has comentado los premios Planeta que se ganan por enchufe, el símil en el cine puede que sea, y esto es mi opinión, sean los Goya. ¿sabes? Por compararlo, sí, un poco en el medio lo que hay. Es mi humilde opinión, porque no creo que, sobre todo pensando en el cortometraje, que es donde más me muevo, no creo que el corto que gana un Goya no es el mejor de la producción de este año a nivel nacional, estoy seguro. Sí que está parte de lo mejor, pero en ocasiones discrepo con esa decisión. Además, bueno, son cortometrajes mucho más puristas, más clásicos, y se evita lo innovador y se evitan obras que, por ejemplo, han hecho un recorrido por festivales con mucho más renombre, como puede ser Sundance, Berlinale, Locarno, Venecia incluso, y que no están ahí, ¿no? En el resto de festivales, pienso que como el mundo del cortometraje es tan grande, hay tanto realizador de cortos que se mueven haciendo simplemente cortos, al no ser que sea una persona con un cierto recorrido y que incluso conozcan por sus cortos, Es raro, ¿no?, cuando un premio se da a una persona y no al propio proyecto. Creo que en general no existe esta cosa. Si es verdad que puede existir en la hora del proceso de selección. Si tú ya has participado en un festival anteriormente con otro cortometraje, probablemente, si el festival quiere continuar, ¿no?, viendo tu trayectoria, sí, es posible que sí que te levanten la mano para que tu cortometraje también se vea, ¿no? Pero porque ya apostaron una vez por ti, y si estás en la misma línea, es difícil que te digan que no.
Bueno, y dejando un poco al lado de este tema de los festivales, pasamos al tema de estas últimas semanas, el artículo 13. ¿Cuál es tu opinión como cineasta?
Perdona, ¿me puedes contextualizar el artículo 13?
El artículo 13 de la Unión Europea, que en una primera votación se ha aprobado, y es el artículo este que habla sobre el copyright, sobre las grandes plataformas de contenido como Facebook, como YouTube, que ya que no sea el poseedor de los derechos quien denuncie ante una violación sobre esos derechos de copyright, sino la propia plataforma la que es responsable de controlar un poco, de monitorizar todo este contenido.
Pues la verdad es que me pilla de nuevo, porque he estado tan metido en estos proyectos que estoy desconectado de eso. Ya te digo que nosotros, al menos con la gente que yo me muevo, lo de producir nuestros cortometrajes y ponerlos en internet suele ser 2 años después de haberlos hecho, y huimos de plataformas directas como puede ser YouTube o el propio sistema de Facebook. El cortometraje se suele ver en Vimeo, porque la plataforma presenta una serie de calidad, una pantalla mucho más grande, e incluso la opción, si tienes un Vimeo Plus o una de estas, o sea, un programa, ¿no?, de pago, de incluso recuperar poder, digamos, como ganarle dinero, ¿no?, por visualización. Entonces ahí Vimeo, hasta lo que conozco, es más permisivo con el tema del copyright. No sé si ahora con este artículo va
claro,
a afectar también a Vimeo.
Es eso, el tema es que con el artículo 13 las grandes plataformas de contenido audiovisual, tanto YouTube, Vimeo, cualquier plataforma que sea medianamente grande, debe monitorizar este contenido. ¿Sabes a lo que me refiero? Otra cosa es que tú, como el autor de ese contenido, como el que posee los derechos, lo publiques libremente. Pero si alguien, por ejemplo, está haciendo una crítica sobre tu película, y esa crítica a ti te viene bien porque ese youtuber o quien sea tiene más influencia que tú o más repercusión en las redes, aunque a ti te venga bien y aunque tú estés de acuerdo, la plataforma elimina ese vídeo directamente porque se supone que es ilegal, porque él no tiene los derechos de copyright sobre ese contenido.
Ya. Claro, nosotros, o sea, normalmente toda, incluso hasta la música, ¿no?, que a lo mejor sería lo que más discreparía en este punto de nuestra creación, solemos contar con gente que te hace la banda sonora original para el producto. Luego también hay una serie de herramientas que se utilizan para la promoción, que es como que es el tráiler. Si en ese caso, en ese ejemplo, que un youtuber, pocos youtubers que yo conozca hablan de cortos, pero bueno, o de largos, si utilizan material de promoción de una obra audiovisual, es verdad que ahí discrepo un poco con esto, ¿no? Porque para eso se ha creado, ¿no? Para que la gente hable, se dé a conocer, y al fin y al cabo es publicidad, ¿no? Y
claro,
mucho en este medio se utiliza el boca a boca y este tipo de vías para dar a conocer un producto. O sea que sí que va a traer conflicto en este sentido, porque llegar al público hoy en día con la saturación de información y de contenidos va a estar complicado.
Bueno, de todas formas, este artículo aún se tiene que someter a una segunda votación, así que estaremos al tanto de cómo se desarrolla.
Pues así es, estaré yo también al tanto. Ya te he dicho que me ha pillado ahí por sorpresa y lo seguiré.
Bueno, pasando a otro tema, es también bastante actual, las plataformas de streaming. Cuéntanos, ¿qué opinas?
Bueno, me parece que es una revolución y es por donde va el medio audiovisual hoy en día, y creo que no debemos dejarlas de lado, ¿no? En el mundo del cine, como te decía, en muchas ocasiones se es muy clásico, pero el público no lo es. El público cambia y al público le gusta estar en su casa y consumir contenidos en su propio sofá, en una tele, con un sonido que bueno, pues que poco empieza a diferir, ¿no?, de una sala de cine, aunque tiene otro contexto, pero bueno, hay mucha gente que consume series y es su hábitat natural, y ahí puede consumir también películas. Por lo tanto, estas plataformas, pues como Netflix, HBO, yo soy más partidario de Filmin, bueno, pues ofrecen esta oportunidad para y es otra vía, ¿no?, de distribución de nuestras obras.
Correcto. Entonces, podríamos decir que discrepas un poco con la opinión de Spielberg sobre todo esto, ¿no?
Sí, claro, es que este hombre, bueno, ha hecho carrera ya pues prehistórica con sus dinosaurios y, bueno, pues puedo entenderle en el sentido de que la experiencia que se vive en una sala de cine es otra cosa, es otra vivencia, pero bueno, el público tiene que, no sé, al público hay que ofrecerle, creo que ambas cosas, no son incompatibles convivir con el streaming, con las opciones que ofrece el internet, con lo clásico. Uh-huh. Pero, bueno, pues también es verdad que las entradas del cine, pues a veces, claro, te tienes que recortar a ti mismo por el precio que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, escoges qué productos deseas ver en tu casa y a cuáles decides gastarte pues lo que cuesta la entrada con lo que conlleva el desplazamiento para ver una película en una sala de cine.
Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué opinas de que se adapte un libro a la gran pantalla?
No, la verdad es que no me parece bien, que no tengo ningún inconveniente en si si de un buen libro se hace una buena adaptación de una película o se ofrece algo diferente que puede aportar el audiovisual. Mm. Claro, nunca va a superar la imaginación que cada lector pueda recrear de un libro cuando lo lee, pero ese guionista, director, puede hacer su propia interpretación y, bueno, adaptarlo a su manera. Y pienso que el espectador que ame a cierto autor, pues debe ser consciente de que lo que va a ver no es un fiel reflejo de lo que ha leído, sino una adaptación, porque, como sabemos, hay una limitación en tiempo en una película y no se puede prolongar más, que seguramente ciertos libros necesitarían mucho más minutaje de lo que el canon audiovisual pide.
Bueno, y leyendo aquí un poco en foros, he visto que hay gente que lo considera esto competencia, tanto, o sea, la gente que se lee el libro dicen que luego no van a la película porque es peor, y luego hay otro sector como que se posiciona más en el lado de que esto es publicidad cruzada, la gente que le ha gustado el libro va a ir a ver la película aunque no le guste, simplemente porque el libro le ha gustado. ¿Tú en qué lado te posicionas?
Yo pienso que ambas cosas, o sea, yo pienso que si un libro provoca que una sala de cine se llene, bienvenido sea. Yo soy defensor del cine, creo que son dos artes distintas, totalmente compatibles, que no que ser competencia la una a la otra, sino al revés. Uh-huh. Ya te digo, como ese segundo caso que me comentabas, si a un lector ha leído un libro y luego saca una película, pues me parece perfecto, ¿no?, que luego puedas ver si ese director, si esa adaptación se asemeja a cómo tú has imaginado durante la lectura esa historia.
Bueno, y ya ahora sí, para cerrar, ¿consideras que es justo comparar el libro con la película?
Es lo que te decía al principio, pienso que no se debería comparar al milímetro porque nunca va a ser igual, básicamente porque el lenguaje audiovisual con sonidos, imágenes y demás es totalmente diferente a lo que nuestra imaginación individual de cada lector discrepará, ¿no?, con el resto. O sea, tú y yo podemos leer una misma obra, imaginarnos a un personaje de una manera y que luego, pues cuando veamos esta obra, si se realizará en audiovisual, en una película, se muestre diferente. Por lo tanto, no se podría comparar. Y por eso lo de ir a ver una película adaptada a un libro debe tomarse como, bueno, una experiencia diferente, pero nunca buscando la similitud real con lo que se ha escrito.
Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por tu tiempo, Jaume, y esperamos que le haya gustado a nuestros oyentes. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on
Mireia, nos trae una película que se estrena hoy. Va actualizado que estamos, ¿no? Cuéntanos, Mireia, ¿de qué película se trata?
Sí, hoy 12 de abril se estrena After. Esta película está inspirada en la famosa saga de los libros de la escritora Anna Todd, que comenzó a escribir su obra After en 2013 en Wattpad. 4 años después de la publicación del último libro, se ha confirmado que la novela se llevará a la gran pantalla. Este estreno, como el de cualquier película adaptada de una novela, tiene diversas críticas. A la gente no le gusta revivir la misma historia y aún menos cambiándole la percepción de los protagonistas que su imaginación había dado forma. Nicolás Agucci, Laura López, Miri Hernández y Carla Cuadros dan su opinión sobre el debate que conlleva si es mejor el libro o la película.
Prefiero la versión de los libros antes que la película porque el escritor se explaya mucho más. Básicamente dejas que tu imaginación haga el resto.
Porque en los libros te cuentan más la historia más detallada.
Prefiero dejar que mi imaginación lo interprete.
Me quedo con los libros, sin duda.
A pesar de que la mayoría de la gente prefiera el libro antes que la película, cuando ésta se estrena en el cine van a verla igualmente para poder juzgar con más criterio. Las tres chicas nos cuentan qué esperan de After.
Espero llevarme una gran alegría al ver que la película es igual que el libro.
Y la decepción ya me la he llevado en el tráiler porque primero y principal el personaje protagonista no espera nada igual a como lo describe en el libro. Un punto muy negativo.
Que la película no va a superar el libro, será más una decepción que nada.
Al tratarse de tantos libros se espera que no se quede solo en una película y sepan sacar provecho de todos y cada uno de ellos. Así nos lo transmiten Miri Hernández y Laura López.
Deberían hacer varias películas porque es muy larga y en una película en 2 horas o 2 horas y media no va a dar tiempo.
Espero que hagan varias partes, como por ejemplo hicieron en Crepúsculo, que cada libro pueda una película.
Los libros tuvieron mucho éxito por parte del sector juvenil. Aún así, el primero tuvo más repercusión que el cuarto y el cero. Este fue el último que se publicó, en el cual el protagonista, desde la primera persona, cuenta aspectos que no tocaban los anteriores libros. Laura López, Miri Hernández y Carla Cuadros nos cuentan cómo vivieron esta saga.
Me gustaron todas las libros, pero el que más creo que fue el primero. Y el que así más me costó fue el cuarto y el cero. El final es estupendo.
Los libros en general sí que me han gustado, alguno más que otro, sobre todo el primero me ha gustado bastante.
Los libros enganchan un montón.
Desde Tiempo de Palomitas os animamos a ir a ver la película y decirnos qué os ha parecido por nuestro Instagram, @tiempodepalomitas.
También recordamos que en el enlace, en la info de nuestro Instagram, tienen el enlace para ver el podcast del programa y también lo pueden escuchar por la página web de Radio UMH. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Inés nos trae una película que es nueva, pero que a la vez no. Una película que en el año 1941 era una serie construida con fragmentos literarios y que en 1981 fue estrenada como película. Revélanos, Inés, ¿de qué película se trata todo esto?
Exacto, esta vez vengo a hablaros de la nueva película de Tim Burton, Dumbo. El estreno está teniendo una muy buena acogida de los cines y además transmite un mensaje que no debería dejar indiferente a nadie: la liberación de los animales en los circos. Hay gente que ha dicho que las adaptaciones de las películas de Disney con personajes de carne y hueso podrían ser un error ya que se perdería la magia. Julia Payares, una chica que asistió al estreno, nos dice cuál es su opinión acerca de esto.
Creo que no, porque tiene bastantes guiños hacia la película original de Disney, habiéndose centrado tanto en Dumbo como en el mundo del circo, y además la producción de Tim Burton, unos efectos especiales bastante originales.
En este caso, Ángel Zaragoza nos comenta el motivo por el que no se debería perder esta magia.
Quizás para los más pequeños de la casa sí que se pierda una parte de esa magia que tienen las películas de dibujos animados de Disney. Pero no debemos olvidar que esa magia es gracias a las historias que cuentan, sentimientos y enseñanzas que transmiten estas películas, por lo que no se debería perder.
Esther Javega comentó que Dumbo no era una de sus películas favoritas de Disney y se posiciona en que sí se estaría perdiendo un poco la ilusión.
Yo personalmente todas las películas de Disney las recuerdo como películas de dibujos. Dumbo, aparte de que no es una de las películas de Disney que más me han gustado, si me la pones de carne y hueso, sí que es como que se pierde algo, porque realmente todas las películas de Disney todo el mundo las recuerda como películas de dibujos animados. Entonces sí que creo que de alguna manera se perdería la magia que tiene la película original.
Hay muchas películas de Disney que podrían pasar por el mismo proceso de Dumbo, y como en todos los debates hay personas que están a favor y otras en contra. Ángel Zaragoza está de acuerdo en que se lleve a cabo y así puede revivir la infancia desde otro punto de vista.
Para los que hemos crecido viendo estas películas clásicas de Disney, como la de Dumbo, La Bella y la Bestia, El Libro de la Selva o El Rey León, es bonito y nostálgico volver a recordar estas increíbles películas que veíamos cuando éramos niños.
Por el contrario, Esther Javega prefiere quedarse con el recuerdo de las películas en forma de dibujos animados y no volver a recordarlas con personajes de carne y hueso.
No creo que fuera buena idea que se adaptasen todas las pelis de Disney a personajes de carne y hueso, porque a mí personalmente me encantan las películas de Disney como películas de dibujos animados. Pienso que las películas de carne y hueso hay un montón, y porque también la mayoría o en casi todas las películas de Disney aparecen animales hablando. Siempre parece que te lo crees más cuando son dibujos animados que si te ponen al Rey León, a un león hablando de verdad, que es lo que pasa en las Crónicas de Narnia. Yo, por ejemplo, no me lo tomé tan en serio como cuando vi El Rey León. Entonces, si desde un principio se hicieron de dibujos animados y tuvieron el éxito que tuvieron, porque es verdad que las pelis de Disney siempre han tenido muchísimo éxito, no creo que sea necesario que se adapten todas a películas de carne y hueso.
Han quedado ya reflejadas distintas opiniones acerca de este estreno, así que ya sabéis, los que no hayáis tenido oportunidad de verla, aún siguen los cines para vosotros. Y como es habitual ya en nuestro programa, llegamos a nuestra última sección, la parte de novedades que nos trae Magui. Adelante.
Efectivamente, Daniel. El Festival de Málaga se celebró el 15 de marzo hasta el 24. En él se proyectan los estrenos más relevantes del año del cine español, incluyendo documentales y cortometrajes. También concede premios a las mejores películas del año, así como galardones honoríficos. El festival también acoge mesas redondas y coloquios sobre temas de actualidad para el cine español.
Eso es, Magui. Este festival lleva más de 20 años en pie. Empezó en 1928 y continúa hasta este año. Y como en cada uno de ellos, siempre hay novedades que destacar. Y ahora, Magui, pasarás a decírnoslas.
Lo más relevante todos los años sigue siendo la Biznaga de Oro, que es el premio otorgado por el jurado oficial del festival a la mejor película presentada, cuyo ganador este año se trata de Els dies que vindran, de Carlos Márquez. Este premio viene acompañado siempre de una jugosa cantidad de dinero que ahora mismo supera los 50.000 euros.
Pero también es destacable otras cosas de la feria, como el humor que ha venido procedido de la mano de Dani Rovira, y es que tuvo mucho protagonismo durante la gala, tanto que a su llegada a la puerta del teatro fue sin duda quien más revuelo causó. La película que protagoniza Taxi a Gibraltar fue la encargada de abrir el festival y de cerrar la gala. También fue premiada por su trayectoria como actor y su labor humanitaria.
Y también destacar el estreno de la película de Wismichu, que era otro de los escaparates de este festival, llamada Vosotros sois mi película, cuyo hilo argumental es el proceso de la creación de lo que fue Bocadillo, su anterior película, que tras el chasco que sellaron muchos fans en el festival de Sitges, ya era hora de que tuvieran la tan esperada película. Esta película se estrenó en la plataforma de Fluxer el 30 de marzo y la verdad es que ha cogido bastante buenas críticas por numerosos medios de la prensa española. Sin duda, lo que es una evidencia es que tanto Daniel Rovira como Wismichu han atraído muchos jóvenes. Esto nos lo relata María Egea, una aficionada que ha notado mucho más juventud este año que el pasado.
Pues me ha parecido que este año el Festival de Málaga ha estado bastante más animado y había más gente joven, ya que el año pasado no habían ni famosos como Dani Rovira ni Wismichu. Es hora que los adolescentes puedan ir a estos tipos de festivales porque así realmente se integran en aficionarse al cine, ¿no? Y eso realmente es un puntazo para el cine español, ya que es hora que despegue un poco, ¿no?
Todo esto que estamos comentando se ha traducido en una subida del 5% de público y de un 16% de recaudación, cifra que se concreta más en 177.000 euros para el festival. Esto viene súper bien a la industria cinematográfica, ya que no suele destacar este tipo de eventos en los últimos años.
Sin duda, este Festival de Cine de Málaga se equipara al Festival de Sitges. Ambos siguen siendo muy importantes para el cine español, pero aquí estará tiempo de palomitas para traer lo más importante.
Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos y volveremos. No se olviden, el día 17 de mayo a las 11 de la mañana en Radio UMH. Nos despedimos. Gracias Mireia, Juanma, Adrián e Inés. En los controles técnicos, gracias Paula Verdú. Y mi persona se despide. Hasta la próxima.